Tengo en la línea a Arturo Sarocán, escritor, consultor, ex embajador de México en los Estados Unidos. Arturo, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Igualmente, Carlos, buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio.
¿Qué te parece el perfil de quien será el futuro embajador de Estados Unidos en México, anunciado ayer por Donald Trump?
Pues mira, Carlos, ciertamente con respecto a algunos de los otros nombres que se andaban barajando, particularmente con respecto a quien perdió la candidatura para la como senador en Arizona, Carrie Lake, es una buena noticia porque esa opción realmente me generaba mucho ruido por sus posturas, sobre todo en temas de política migratoria, el hecho que fue pues, una de las grandes agitadoras durante estos años de la supuesta invasión desde México a Estados Unidos. Entonces, mira, es un perfil sin duda duro.
Es un hombre que ciertamente tiene experiencia diplomática, a diferencia de algunos otros de los nombres que se andaban barajeando. Fue 2 años embajador durante la primera gestión de Trump en la Casa Blanca en El Salvador, los últimos 2 años de la presidencia de Trump. Pero antes de eso, pues estuvo 20 años en la CIA. Y tiene una carrera militar, se retiró del ejército como coronel, pero fue integrante de del equipo de fuerzas especiales del ejército, los famosos boinas verdes. Entonces, pues, es un hombre que tiene un perfil en materia de seguridad nacional. Creo que es una señal sin duda clara de que para el presidente, para la nueva administración, para el secretario de Estado designado o nominado, Marco Rubio, el tema seguridad va a ser quizá el eje más importante de la interacción de la administración Trump con México. Y una cosa que me parece interesante y relevante compartir contigo, Carlos, y con tu auditorio, es que a diferencia de Carrie Lake, que hubiera sido claramente una designación de Donald Trump, este nombramiento o esta nominación viene de manos del propio Marco Rubio. Es un hombre que estuvo muy cercano a Marco Rubio, sobre todo por cuando estuvo este hombre en Southcom, el comando militar que se encarga de la relación con Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Es decir, aquí sí veo la mano del senador, del aún senador Marco Rubio. Me parece que eso es muy interesante porque primero quiere decir que va a tener una correa de transmisión directa con quien presumiblemente será. No veo que tenga problemas Marco Rubio en ser confirmado como secretario de Estado, pero va a tener un acceso directo al secretario de Estado, a diferencia de la posibilidad de que Carrie Lake, si hubiese sido la nominada, que hubiese tenido relación directa con el presidente Trump en la Casa Blanca. Entonces ciertamente te genera un tipo de dinámica muy importante hacia el titular del Departamento de Estado, pero no veo que va a tener el mismo acceso que hubiera tenido Carrie Lake a la Casa Blanca.
Ahora, si tomamos en cuenta las últimas declaraciones de Marco Rubio con respecto de México, pues hablaba de un narcopaís, de un narcopartido, de un narcogobierno, de un López Obrador en la cama con los narcos. O sea, es decir, esta era lo que decía Marco Rubio. ¿Esa va a ser, te imaginas, la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos frente a México? Y pues dado que el hombre que viene de embajador es gente de Marco Rubio, ¿eso es lo que se va a transmitir acá? ¿O sea, te imaginas que así se va a poner la cosa de tóxica?
Mira, no creo que así de tóxico va a ser la interacción formal, pero sin duda me parece que el Departamento de Estado, a diferencia del Departamento de Estado de Biden, va a ser mucho más proactivo en los temas de seguridad, en los temas de combate al crimen organizado, en la cooperación en materia de seguridad e inteligencia de lo que ha sido estos 4 años bajo Biden. Y como tú bien dices, Sir Marco, yo no recuerdo quizá desde Nelson Rockefeller un candidato al Departamento de Estado con el conocimiento, el kilometraje, la trayectoria que trae Marco Rubio al Departamento de Estado con respecto a América Latina. Cierto, muy enfocado a Cuba por razones obvias, como hijo de refugiados cubanoamericanos, pero aquí hay una oportunidad interesante porque te llega un secretario de Estado que en décadas no habíamos tenido con
un enfoque con interés, con conocimiento a la región. A la vez, no recuerdo un candidato como secretario de Estado que traiga a México en la mira, que, sí, que precisamente por el tema de combate al crimen organizado, por la negativa mexicana que se producía fentanilo en territorio mexicano, sobre todo también, Carlos, por los ataques con nombre y apellido directos desde el atril presidencial López Obradorista, sí, en contra de Marco Rubio en el Senado. Uh-huh. Evidentemente, pues, el cobijo que el gobierno anterior, que el actual gobierno dan a Cuba, Nicaragua, Venezuela, pues también.
Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto sientes que Marco Rubio va a poder, puede empujar a que pase algo en Venezuela? Ya ves que en enero, pues, está programado la toma de posesión y Maduro, sí, dice va a tomar posesión yo, y la oposición dice va a tomar posesión el Mundo González. ¿Y crees que en ese sentido va a haber presión sobre México para que abandone estas posturas de apapachar a los dictadores de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua?
Sin duda. Yo creo que ahí va a venir una presión. Yo cuando lo conocí, cuando todavía estaba como aspirante al escaño del Senado por Florida, luego ya cuando llegó al escaño y yo era embajador, este tema, y mira que estamos hablando de un contexto, de una relación con Cuba cualitativamente distinta a la que teníamos entonces, a la que hoy el gobierno mexicano tiene. Es un tema enormemente sensible, enormemente importante para el senador Rubio, y yo sí preveo mucha mayor presión en ese frente. Y adicionalmente, Carlos, hay otro tema, es decir, a muchos se les ha pasado que en México, que el senador Rubio hace cosa de 5 meses, presentó una iniciativa de ley en el Senado estadounidense pidiéndole a USTR, a la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, que será la oficina que será, digamos, la punta de lanza en el proceso de revisión del T-MEC en el 2026, que ese proceso de revisión colocase en el corazón de la agenda para revisar al acuerdo la huella manufacturera de inversión y de presencia china en territorio mexicano. Es decir, Rubio, además de ser un halcón, por llamarlo así, en temas de Cuba, Venezuela, Nicaragua, también es un halcón en materia de la de China y de la creciente preocupación que genera la huella de operación china manufacturera de inversión, uh-huh, en nuestro país. Entonces ahí tienes otro factor adicional que hará que la relación sea complicada, por decirlo menos.
Uh-huh. Arturo Sarukán, ¿cómo sientes que está jugándola el nuevo gobierno, la presidenta Sheinbaum, el canciller, el secretario de Economía, frente a Trump, y cómo está delineando su administración?
Pues mira, yo celebro que finalmente, creo que ayer lo dijo la presidenta, que no le va a estar respondiendo vía la mañanera todos los días al presidente. Vaya, ya era hora, era un error estar usando el atril presidencial de la mañanera para estar entrando en los dimes y diretes. Las mañaneras podrán ser un muy buen instrumento para copar la narrativa y copar la banda ancha política al interior del país, pero como instrumento para conducir la diplomacia son pésimas herramientas. La diplomacia requiere de pausas, de silencios, de cosas que se trabajan a puerta cerrada, detrás de bambalinas, y en donde estés protegiendo y blindando a la titular del Ejecutivo mexicano, que no tenga que estarse posicionando todos los días respondiendo a lo que pasa o no pasa en la relación. Para eso tienes cancilleres, tienes embajadores, tienes subsecretarios, tienes oficiales que son los que tendrían que estar posicionándose y no el titular, o en este caso la titular del Ejecutivo. Entonces, me parece que si efectivamente esta es la decisión que ha tomado la presidenta, pues es una buena decisión. Se tiene que bajar en el careo diario de dimes y diretes con lo que Trump dice o no dice en relación con México. Yo creo que es muy importante de entrada, Carlos. Uh-huh.
Arturo Sarukán, esto de ser exmilitar, boina verde, ¿qué significa? El hecho de que haya estado 20 años en la CIA, fue espía este embajador. O sea, platíquenos un poco de en el entramado americano, del gobierno americano, ¿qué significan estas dos credenciales con las que se presenta el futuro embajador de México en Estados Unidos? De Estados Unidos,
bueno, que las herramientas que adquirió este hombre a lo largo de su carrera, tanto castrense como en materia de inteligencia, lo van a ubicar en un punto, digamos, privilegiado para impulsar, me parece yo, un relanzamiento de la relación en materia de cooperación en seguridad con México. Es decir, yo creo que esa es la prioridad con la que llega en gran parte, esa es la razón por la cual se le escoge la creciente preocupación, Carlos, que hay en Washington acerca del papel que está jugando el crimen organizado y su creciente involucramiento en la política electoral, el papel que hemos visto que ha jugado en procesos electorales de término medio y presidenciales en México, la preocupación que existe en torno a que la reforma judicial pueda abrirle adicionalmente puertas al crimen organizado para intimidar o colocar a su antojo jueces en este proceso de elección de jueces en el sistema judicial mexicano. Yo creo que todo este paquete de manera conjunta, la enorme preocupación que tiene el fentanilo, la creciente preocupación que hay en torno a la presencia de agentes de inteligencia militar rusas en la embajada de Moscú en la Ciudad de México, vas uniendo todos estos puntos y un poco te llevan al perfil de este hombre que seguramente además será confirmado también, al igual que Rubio. No preveo que Johnson tenga ningún problema para ser confirmado, quien será el próximo embajador de Estados Unidos en México, ¿no?
Arturo Sarucán, te agradezco muchísimo estos minutos.
Es un gran placer, como siempre, Carlos.
Hasta luego, Arturo Sarucán, ex embajador de México en los Estados Unidos y actualmente consultor y opinador intelectual.